Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos, Tiempo de Juego, Cadena COPE, hasta la una de la madrugada en este sábado de julio. Ya les digo que hoy el resto de deportes se ha llevado por delante al fútbol, que no está mal, también de vez en cuando, ¿eh? Mañana vamos a hablar también mucho seguro en el Tertulión, que tendremos Tertulión, pero nos vamos a dar una vuelta por Barcelona, donde está Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Porque ayer, anoche, contamos en el partidazo aquí con Corrochano los planes de fichajes del FC Barcelona. Los planes inmediatos, una vez que se empiezan a activar pues las palancas económicas previstas. Bueno, hoy el presidente Laporta ha estado en un pueblo de la Costa Brava, donde suele ir él habitualmente, y ha puesto voz a esos planes que contamos ayer, ¿no?
Sí, ha estado en Sagaró, es un pueblo donde tiene casa Joan Laporta, donde vive su madre. Cada fin de semana va ahí Joan Laporta a descansar, a relajarse. También tiene casa el vicepresidente primero y deportivo Rafa Yuste. De hecho, Rafa Yuste y Joan Laporta, para quien no lo sepa, son mejores amigos desde el colegio, que compartían pupitre en Barcelona. Y los dos han acudido a este acto, también el directivo responsable del fútbol femenino del Barça, Xavi Puig. Un acto en el hostal La Gavina, en Sagaró, que está en la Costa Brava, muy cerquita de Platja d'Aro, para que lo sitúe más, a una hora de Barcelona, donde homenajeaban a Johan Cruyff en este hostal donde tuvo tantas concentraciones con el FC Barcelona, y allí ha querido atender el presidente del Barça a los medios de comunicación y ha venido a confirmar, como decías, lo que ya se explicó ayer en el partidazo de COPE, en la antena de la cadena COPE, y no es otra que Joan Laporta está convencido de que podrán activar una segunda palanca. Dice que no harán falta más palancas, con una segunda será suficiente y consistirá en ceder el 15% restante de los derechos de televisión, 200-300 millones de euros más a las arcas del club, y con eso, dice, evitarán activar otras palancas, otra venta de patrimonio, volverán a la regla del uno por uno en el fair play y podrán, dice, acometer los fichajes que quieren. Recordad, son Bernardo Silva, Koundé, Lewandowski, son los nombres propios de este mercado de fichajes, y Rafinha, el jugador
ahora,
de Leeds, dice.
Sí. Ahora, no, te iba a decir, ahora te pregunto uno por uno por todos los nombres, pero ¿ha hablado de plazos, de para cuándo el asunto de la segunda palanca?
Según Joan Laporta, intentarán activarlo antes del 15 de julio, antes de la gira americana. El lunes, dice el presidente del Barça, que se pondrán a trabajar en ello, intentarán hacerlo cuanto antes, pero ha avisado Joan Laporta que la primera palanca costó mucho, solo el 10%, dice, costó mucho, así que este 15% esperan que no les cueste tanto, porque ya tienen habilidad, conocen a la empresa americana con la que lo han hecho, Sixth Street, y esperan también, si puede ser, hacerlo con ellos como socios, ¿no?, y como inversores. Si lo consiguen, pues antes el 15 de julio tendrán esos 200-300 millones y podrán ir al mercado de fichajes.
Bueno, repasando nombres, y lo primero, por ser la novedad, ¿ha puesto fecha ya a la presentación, o por lo menos el anuncio de lo de que sí hay de Christensen?
Sí, el anuncio puede ser en cualquier momento, mañana mismo, y según Joan Laporta, lo ha avisado hoy, así que ya está organizado en su agenda como presidente del Barça. El miércoles se presenta Kessié como nuevo jugador del Barça, llega libre, y el jueves se presenta Christensen como nuevo jugador del Barça y también llega libre. Son dos fichajes que ya se hicieron hace meses. Otra cosa será, Luis, lo de inscribirles, pero al menos presentarles les podrán presentar.
Claro, porque presentarles los pueden presentar cuando quieran, anunciarles cuando quieran, pero otra cosa es tener la capacidad para poder inscribirles, y eso depende del fair play económico que se genere. Bueno, nombres. Con Lewandowski ha querido ser bastante cauto.
Sí, por respeto al Bayern, decía el presidente del Barça. Dice que ambos equipos se tienen mucho respeto, que son dos equipos históricos. Y Joan Laporta ha dicho primero que no quería hablar de Robert Lewandowski porque tiene contrato con el Bayern, pero luego ha dicho que le agradecen las declaraciones públicas que ha hecho Robert Lewandowski, sobre todo concentrado con su selección, con la selección de Polonia en el mes de junio, donde decía que quería salir, que ya no se veía volviendo al Bayern. Y dice Joan Laporta que es un halago que un jugador como Robert Lewandowski quiera ir al Barça, y lógicamente el Barça va a intentar de todas ir a por Robert Lewandowski. La última oferta que hizo el Barça fue 40 millones, y Pine Sahavi, el agente de Robert Lewandowski, amigo de Joan Laporta, ya le dijo al presidente del Barça que con 40 millones ya bastaría, que con 40 millones podrían sacarlo del Bayern.
Otra cosa distinta, mañana lo comentaremos en el Tertulión, es que con el alarde al final, claro, las cosas son como son, ¿no?, pero con el alarde que está haciendo el Barça de que ahora va a tener dinero, que de repente el Bayern diga, pues mira, no quiero 40, quiero los que les apetezca. Pero bueno, esa es otra historia. El nombre de Dembélé, ha hablado también de Dembélé, pero además nosotros podemos aportar información de última hora sobre el futuro de Dembélé y el Barça, ¿no?
Sí, lo ha avanzado Elena Condis, dice Elena Condis, de fuentes del entorno del francés, que se ha avanzado muy bien en las últimas horas y que va bien el tema de la continuidad de Ousmane Dembélé. Ya os dijimos que aunque acabase contrato con el Barça, aunque no fuera jugador del Barça, Dembélé, que nadie lo descartase, que en unas semanas pudiese estar o en unos días a las órdenes de Xavi Hernández de nuevo. Ha desaparecido, es verdad, de la web del club como uno de los atacantes. Si entráis ahora mismo no lo encontraréis, pero nadie lo descarta. Hoy decía Joan Laporta en este acto en Sagaró que están muy contentos con él, que se llevan muy bien con él, que están contentos con su rendimiento en los últimos seis meses, la última mitad de la temporada. Y esto es lo que decía Joan Laporta hoy, que sí avisaba que para que se quede Dembélé debe aceptar las condiciones económicas del Barça.
No es jugador del Barça, no es...
Dembélé ahora ya no es jugador del Barça. No hemos llegado a un acuerdo en las dos partes. Es una discusión básicamente económica. Y al ser pues básicamente económica, pues tienen que ponerse de acuerdo entre ambas partes. Nosotros ya le dijimos lo que pensábamos. Le dijimos que debía de ser su contrato y él nos dijo que ya nos contestaría en un futuro. Nos ha contestado sin decirnos ni un sí ni un no. Si él aceptase las condiciones que le hemos presentado, Dembélé continuaría. Si no las acepta, no continuará. Es la vida, es normal y si no, no pasa nada.
Es la vida, es normal, no pasa nada.
Bueno, pero de momento la cosa, como decimos, lo cuenta la cadena COPE, lo cuenta Elena Condis, va por buen camino. Eso es lo último de Dembélé, que va por buen camino. Y el asunto Rafinha. Decía Laporta que de Lewandowski no quería hablar mucho, pero es jugador del Bayern, pero de Rafinha, que es jugador del Leeds, sí que ha hablado un poco más, ¿no?
Sí, sí, ha dicho, de hecho, que están en conversaciones con el Leeds y que no cree que le importe al Leeds que hablen públicamente. Dice que tienen una comunicación con el equipo de la Premier League y que Rafinha quiere ir al Barça. Sabéis también que su representante, Deco, trabaja con el Barça, es amigo de Joan Laporta, así que eso beneficia, lógicamente, las negociaciones. Y Joan Laporta, a pesar de que equipos como la Premier, como el Chelsea, han ofrecido 75 millones, está convencido que con esos 50 millones que ha ofrecido el Barça podrán llevárselo y podrán traerle a Barcelona porque, dice, es el sueño del brasileño.
Rafinha, hemos hablado con el Leeds, no se ofenderán los del Leeds porque hemos hablado además personalmente y tenemos comunicación. Lo que ocurre que hay otros clubes que también quieren a Rafinha y bueno, están haciendo también sus propuestas. Sabemos que el jugador además también pues le gustaría venir al Barça.
Bueno, pues las operaciones que tiene en marcha el Fútbol Club Barcelona, esperando ese ingreso de dinero para poder tirarse ya con todo a por ello. Y dos nombres rápidos para terminar. ¿Cómo está lo de la renovación de Gavi y qué ha dicho del futuro de De Jong?
En el caso de Gavi, dice Joan Laporta que va muy bien, que esa relación que tienen con Iván de la Peña, que es su representante, es fundamental y que va bien y que con el jugador también, porque lógicamente Gavi, el de los Palacios, quiere quedarse, su familia quiere que se quede en Barcelona, dice que está muy bien la renovación. Y de Frenkie de Jong, dice Joan Laporta que saben que hay clubes que le quieren, además del United, ha dicho Joan Laporta, no solo el Manchester United, y no tienen la intención en el Barça de venderlo, ha repetido Joan Laporta, dice que él se quiere quedar, pero avisa. Hay niveles salariales antiguos, refiriéndose a la anterior junta, que esta junta directiva, la de Joan Laporta, no permitirá. Y es que Frenkie de Jong, la próxima temporada, pasará a cobrar más de 12 millones de euros por año. El Barça, lógicamente, con esta escala salarial de ahora, no podría afrontarlo.
Lo de que se lo quieren quedar a de Jong tiene pinta de que es para no devaluarlo. O sea, si tú dices que un jugador no lo quieres, que lo pones ahí en venta, pues evidentemente le está bajando el precio. Así que me imagino que la cosa irá por ahí. Bueno, mañana comentamos todo esto y a ver si hay alguna noticia también mañana. Un abrazo grande, Víctor, ¿eh?
Un abrazo, Luis.
El Real Madrid, Arancha Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas, Muni.
El Madrid que vuelve la semana que viene al trabajo y evidentemente se tendrá que empezar a hablar, incidiendo más ya en el futuro de gente, por ejemplo, como... el amigo Marco Asensio o también sí. Dani Ceballos, ¿no?
Sí, el viernes concretamente, la verdad es que no vuelven todos, por ejemplo, de los que has dicho, Ceballos sí está previsto que se incorpore a los entrenamientos o a ese examen médico previo a los entrenamientos el día 8, pero en el caso de Marco Asensio, sabes, como ya hemos contado, que se va a incorporar un poquito más tarde, el día 14, que es el margen que ha dado Ancelotti a los futbolistas que estuvieron jugando esos partidos de la Nation League. Por lo tanto, vamos a hablar evidentemente del futuro de estos dos jugadores. Ya lo hemos aventurado, que seguramente a lo mejor incluso a final de mercado o en los últimos días seguimos hablando de ellos, porque ahora mismo la idea de los dos es bastante similar. Los dos acaban contrato el año que viene en junio, los dos quieren tener más protagonismo en el equipo, los dos quieren ver cuál es la idea, ¿no? Más o menos que tiene Ancelotti. Ya sabes que en los partidos de pretemporada, bueno, pues los futbolistas ahí sacan sus conclusiones de si van a poder jugar más minutos o menos en función de lo que cuenta el entrenador en esos primeros partidos. Y a partir de ahí, pues tomarán decisiones. En principio también, como el otro día contaba Melchor Ruiz, el Real Madrid no ha hecho todavía ninguna oferta de renovación a ninguno de los futbolistas. Y vamos a ver cómo se desarrolla el proceso en este mes de julio, que yo creo que va a ser vital el inicio de la pretemporada para tomar una decisión por parte del club y también por parte de los futbolistas.
Como venimos contando, la semana que viene tiene pinta de que va a ser importante en el futuro la salida de Jovic a la Fiorentina. Y te quería preguntar, porque del asunto aquel famoso, es una curiosidad, ¿no? Pero del asunto famoso de la camiseta de Mbappé y Modric pidiéndosela, ¿no?, en aquel partido internacional de Croacia y Francia, a ver, ya se había contado que no era para él, sino para un compañero, el hijo de un compañero y demás. Pero no habíamos excusado a Modric confirmándolo, ¿no?
Sí, el hijo de vida concretamente, que fue capitán de la selección croata en el último Mundial, por lo menos era uno de los futbolistas más destacados, emblemáticos, y ha desvelado Modric de su propia voz que esa camiseta que le pidió a Mbappé era para ese niño, ¿no?, que se la había solicitado, teniendo en cuenta que iban a jugar juntos. Como tú dices, en una larga entrevista en un medio croata, Sportske Novosti, que es normalmente donde Modric suele hacer sus declaraciones cuando va con la concentración con la selección croata, o también, bueno, pues cuando tiene algunos días de vacaciones en su país, y es uno de los titulares que ha dejado. Ha hablado bastante de Mbappé, porque además ha reconocido, ¿no?, como también hemos escuchado a algún futbolista, especialmente aquel día en el Media Day, cuando se le preguntaba por Mbappé, que estaba muy reciente su renovación con el Paris Saint-Germain, que él pensaba que iba a venir, ¿no?, que iba a acabar jugando en el Real Madrid, pero que ha dicho una frase que se suele decir mucho en el Real Madrid, y es eso de que ningún futbolista está por encima del club, ¿no? Pero tampoco descarta que en un futuro puedan cambiar las cosas y que Mbappé pueda acabar vistiendo de blanco.
Bueno, pues eso es lo que hay en el Real Madrid. La verdad que está la cosa bastante tranquila. No sé si lo agradeces o no lo agradeces.
Bueno, yo pienso que, ¿sabes lo que creo? Que cuando viene todo tan tranquilo, al final llega un día que de repente, sí, aparece una sorpresa. Y que, como tú decías, de momento está tranquilo, pero yo creo que ya la semana que viene, el viernes es cuando tienen previsto volver estos futbolistas, yo creo que a partir del viernes se va a empezar a mover, porque ya, como tú decías, bueno, el martes seguramente que pase reconocimiento Jovic y que entre el martes y el miércoles haga oficial su cesión a la Fiorentina, y a partir de ahí creo que vamos a conocer pues el futuro de otros jugadores como Kubo, de Reinier, que también tienen que incorporarse, y está claro que estos dos futbolistas, por tema de las fichas extracomunitarias, no van a continuar, así que hay que buscarles una salida, y yo creo que empezarán a aparecer nombres y seguramente, bueno, que empezará a ser más movido de lo que estamos teniendo ahora con todos los jugadores de vacaciones.
Sí, tiene que caer la primera ficha del dominó.
Sí, y a partir de ahí todo rodadito, que se suele decir.
Bueno, un beso grande, Arancha, gracias.
Un beso, Muni, hasta mañana.
Estamos en sábado 3, ¿no? Sábado 2.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Días.
Hola, Basteiro, ¿qué pasa, hombre? Lo que no para es el mercado de verano, ¿no? Porque a lo mejor en el Madrid está más parado en este instante, pero ha habido unos cuantos movimientos
hoy,
¿no?
Sí, hoy ha habido bastantes movimientos. En España, en concreto, ha habido dos fichajes, una renovación y dos noticias que ahora te cuento de la cadena COPE. Los dos fichajes: Diego López es nuevo jugador del Rayo Vallecano, ya lo contaba ayer Carlos Ganga, llega libre, procedente del Español, y va a firmar por una temporada para reforzar la portería de Vallecas. Otro portero, Aitor Fernández, es nuevo guardameta de Osasuna, también llega libre, este caso procedente del Levante, firma hasta 2024 y va a tener una cláusula de 14 millones de euros. Además, el Levante se reserva el 20% de los derechos. La renovación es la de Pere Milla, que renueva con el Elche hasta 2025. Y dos noticias COPE. Informa Santipeón que hay acuerdo cerrado entre el Celta y la Real Sociedad para el traspaso de Brais Méndez al conjunto Chururdín a cambio de 14 millones de euros. Va a firmar para las próximas 6 temporadas y cobrará en torno a 3 millones de euros por campaña. Y noticia de Álvaro Rubio, desde Bilbao: Ander Kappa no va a seguir en el Athletic Club, queda libre tras no llegar a un acuerdo de renovación con el conjunto vasco. Eso en España. Y fuera de nuestras fronteras, la noticia del día es que Cristiano Ronaldo habría pedido al Manchester United abandonar el club inglés, quiere jugar la Champions League, y su intención es abandonar el United para buscar jugar la máxima competición continental la próxima temporada.
No lo cuenta un medio cualquiera, ¿eh?
No, cuenta el Times, y lo han replicado bastantes medios internacionales de toda Europa a lo largo de la tarde, por lo tanto deben estar bastante afinados los tiros. Sí que es oficial el fichaje de Luke de Jong, de goleador Luke de Jong, por el PSV. Bersálico ha firmado por el Olympiacos hasta 2025. Mkhitaryan es nuevo jugador del Inter, que llega procedente de la Roma, y hace unos minutos apenas se ha producido la renovación de Santi Cazorla con el Al-Sadd hasta 2023.
Pues nada, un montón de movimientos para ser sábado 2 de julio. Ya digo, tengo yo ganas de que se pase los días rápido.
No, tienes ganas tú de que vaya pasando rápido, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Por qué será?
No sé, no tengo ni idea, no caigo. Gracias, Basteiro.
Un abrazo.
Y la otra de las grandes noticias del día. Y si se lo pregunto a Carlos Miquel, indiscutiblemente, indudablemente me va a decir que es la gran noticia del día, ¿no? Charlie Michael, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Evidentemente es la gran noticia del día. No se hace una pole todos los fines de semana en Fórmula 1.
Ya que serio se
pone. Es la primera pole de un español desde hace 10 años, casi 10 años, 3.622 días. La última pole la hizo Fernando Alonso, fue su última pole en el Gran Premio de Alemania de 2012, que se cumple pronto esos 10 años. Y además es la primera vez que está en ese puesto noble de la Fórmula 1, que siempre es muy importante. Carlos Sainz en su carrera 150 y en la décima de esta temporada con Ferrari, que es el primer año en el que tiene un coche capacitado, aunque tuvo alguna carrera suelta el año pasado, que tiene un coche capacitado para lograr esas poles, y además lo ha hecho en mojado, lo ha hecho en la Catedral del Automovilismo, en Silverstone, ante el público más entendido del planeta. En fin, que y ante Verstappen y Leclerc, que son los dos hombres que están primero y segundo en el campeonato. Es decir, que ha sido una auténtica maravilla.
Carlos, estaba Sainz muy contento, ¿no? Yo creo que no lo ha querido evidenciar demasiado, ¿no? Porque al final esto es una pole, ¿no? Es un gran triunfo, un extraordinario triunfo para él, pero lo que quiere evidentemente es ganar, ¿no? ¿Has hablado con él?
Pues sí, la verdad es que he hablado con él y una de las cosas que ahora lo vamos a escuchar, pero una de las cosas que me ha llamado la atención es que decía, me decía, oye, pues estás... Carlos, estás muy serio para haber hecho la pole. Fíjate, venimos de un segundo puesto en parrilla, Fernando Alonso, que de cara al público, pues digamos que se dejó querer más y fue mucho más expresivo. Hizo más show y él ha estado muy serio en todo momento, muy cauto. Él está pensando en el domingo y también es que él es así. Dice, es que yo no soy mucho de expresar los sentimientos de manera abierta, estaba riéndose como loco y casi al borde de la lágrima en el coche, pero poco más. Y de luego, yo creo que no hay que perderse este minuto 20 segundos que resume un poco el sentir de un piloto que para el que Silverstone es un talismán.
Enhorabuena, primera pole en la catedral en Silverstone y además en el sitio donde en 2013 Sebastian Vettel dijo: cuidado que este chico es rápido de verdad.
Sí, me trae muy buenos recuerdos este circuito. Creo que fue donde conseguí mi primera pole en monoplazas en Fórmula BMW, mi primera victoria en Fórmula BMW, mi primer test en Fórmula 1, donde conseguí ganarme ese puesto luego. Sí que sí, es un circuito que le guardo mucho cariño, un circuito en unas condiciones que ya sabéis que me gustan, que es en mojado, así que todo la verdad va perfecto.
¿Hay argumentos para pensar mañana en la victoria?
Sí, el ritmo el viernes fue muy bueno, luego en los libres 3 hemos tenido muchos problemas, que no voy a entrar en detalle, pero nos ha costado bastante confianza y ritmo, para la cual y hemos intentado cambiar esos problemas, pero como está mojado, no sé qué coche voy a tener, si el de los libres 2 o el de los libres 3. Entonces salgo mañana un poco con incertidumbre, pero si el ritmo es como es en los libres 2, se puede ganar. Confiaba que este momento iba a llegar y por lo tanto igual no me he llevado la alegría del siglo, porque no es como que lo necesitase como agua de mayo, es algo que sabía que iba a llegar y que hay que seguir trabajando en ello para que también llegue la primera victoria.
O sea que sería imprescindible el ritmo de los libres 2 del viernes. Eso es lo que dice él. Yo te pregunto a ti, ¿qué opciones ves de que pueda llegar su primera victoria mañana?
Bueno, yo creo que le ayudaría la lluvia, que de momento la previsión habla de llover antes, pero también es cierto que estaba hablando en la cena con unos aficionados locales que mañana van al circuito, que me decían, ¿estarás contento? Porque, bueno, estaba con otro compañero, otro periodista, y me decía, ¿estaréis contentos que sois españoles? Que está en la pole Carlos Sainz, además muy admirador del padre, era el con el que estábamos hablando, no sé el nombre, pero era muy, muy majo el señor. Y, a ver, sobre todo la salida, la clave es la salida. Si él mantiene la primera posición, yo estaba hablando con ingenieros esta tarde y me decían, en teoría, después de visto el viernes, hay 2 décimas de ventaja por vuelta para el Red Bull. Pero si tú mantienes la primera posición y estratégicamente puedes aguantar lo suficiente para también soportar esa vuelta que puede parar antes el Red Bull para hacerte el famoso undercut, paras una vuelta antes, tienes de salida la rueda nueva y tú, Carlos Sainz, vas con rueda vieja intentando contrarrestarlo una vuelta después. Eso es un undercut. Si tú tienes un ritmo cercano al Red Bull, aunque sea un poquito más lento, y mantienes la primera posición, es posible. Luego hay otro tema que enraiza un poco con las dudas que tiene toda la prensa internacional, que es el tema de las órdenes de equipo.
¿Se tiene que preocupar por eso? ¿O se va a portar bien ahí Ferrari y se va a portar bien Leclerc?
Yo no veo que si está luchando, o sea, si tiene en la mano, y lo ha demostrado durante todo el fin de semana, pole, ritmo en carrera, la primera victoria de su vida, Ferrari le baje y ponga a Leclerc delante. No lo acabo de ver, me parece demasiado. Lo que sí es cierto es que Charles Leclerc ha estado muy elegante y ha dicho, es que eso no se contempla. Si Carlos merece la victoria, mañana va a ganar. Y además siendo su primera victoria. Ha hecho un gran trabajo, hay que recordar que Leclerc tiene un trompo y hace que, es decir, comete un error y por eso no ha logrado la pole. Y ese pequeño error también provoca que Verstappen pierda un par de decimitas levantando el pie en el segundo sector. Y él ha estado elegante, ha dicho, no, es que si Carlos lo merece tiene que ganar, eso no se contempla. Eso dice Leclerc. Otra cosa es lo que piense Ferrari. Pero bueno, yo creo que eso sí, también te digo, opinión personal, si es un segundo tercero dentro de Ferrari, que Carlos es segundo y Leclerc es tercero, cuidado que eso es viable, sí que pudiera ser. Yeah. Hay que confiar y desconfiar a la vez, que esto es Fórmula 1.
Que efectivamente, de cada tres palabras que dicen, cuatro son mentiras.
Efectivamente, escucha una cosa, diga 33 y te dicen, no, 64. Sí.
Ya que has mencionado a Verstappen, que ha felicitado también Verstappen a Carlos, ¿no?
Sí, está muy cariñoso. Dice que se alegra mucho por él porque él empezó en Fórmula 1 con Carlos. Tienen una muy buena relación personal los dos de hace mucho tiempo, que es verdad que hubo ciertos recelillos al principio, porque claro, hay que recordar que Red Bull confiaba tanto en Verstappen que cuando corrían juntos, el Toro Rosso de Verstappen era 4 kilos más ligero hasta mitad de temporada, porque las mejores piezas y el mejor chasis y todo lo mejor lo tenía que llevar Verstappen, porque era el niño bonito, y efectivamente prefirieron subir a Verstappen a Red Bull antes que Carlos. Pero fíjate, Carlos, la carrera que ha tenido, incluso hoy es un resumen de su carrera deportiva. Él coge el camino más largo. Yo dejo la cantera de Red Bull y me voy con el petate a Renault. Y de Renault, cuando parece que a lo mejor puedo hasta dejar la Fórmula 1, me meto en McLaren. En McLaren crezco como piloto y acabo en Ferrari. Es decir, no es el camino meteórico, pero es un camino de taza a taza, de lucha y de ir poco a poco mejorando. Y yo creo que lo está haciendo muy bien.
Tacita. Que decía Carmen Maura. Bueno, esto para algunos.
Sí, antiguos. Son expresiones, sí.
Sí, son expresiones antiguas que no, mucha gente no capta.
Antiguas, bueno. Sí.
Oye,
sí,
escucha, sí. Que estamos contando todo esto. Referente a Carlos Sainz, vamos a ver mañana si hay suerte y llega la primera victoria. Pero Fernando Alonso, séptimo ha sido, ¿no?
Sí, séptimo. Y podía haber sido mejor, pero una vez más su equipo no ha gestionado bien una calificación. Van muchas. El tempo. Es muy importante en calificación el tempo. Él le sacan a pista el primero. Al principio se pone, marca el mejor tiempo en la Q3, en el primer intento, y luego va yéndose para atrás. Pero claro, la pista mejoraba, cada vuelta que intentabas ibas un poquito mejor. ¿Qué pasa? Que no le informan de que tiene cuatro vueltas, y él hace tres a tope, gastando toda la batería, y entonces cuando va a pasar a la última, pues le dicen, ataca, que tienes la última vuelta, y no tenía batería. No tener batería significa que estás perdiendo una barbaridad, estás perdiendo unos 70 caballos de potencia. Sin esos 70 caballos no ha podido estar donde cree que podía haber estado, que es top 4, top 5, que sigue siendo un gran resultado porque aquí el Alpine va peor que Montreal y porque además ha sabido también escapar, él y su ingeniero han sabido escapar de los problemas. Si te parece, vamos a escuchar lo que cuenta Fernando Alonso, pero solo un dato. Es verdad que porque ha tenido mala suerte Ocon, pero 15º Ocon, 7º Alonso. Es decir, que el guerrero sigue estando en muy buena forma, pese a que podía haber estado cuarto o quinto. Vamos a escuchar
a ver qué dice.
Y en la Q3 yo creo que teníamos más. Al final me he quedado con un sabor de boca un poco agridulce porque pasamos la meta el primero. Creo que lo calculamos un pelín mal. Tenía que haber a lo mejor hecho otro slow lap y luego tirar al final. pero no tenía esa info y me quedé un poco sorprendido al final de pasar el primero. Así que, pues bueno, haber hecho la crono cuarto, quinto, al final creo que no hubiese cambiado mucho para mañana, porque Russell o Hamilton yo creo que van a ir más rápido mañana, así que séptimo está bien.
A ver qué tal se nos da también la salida y luego que si hay alguna sorpresa en carrera. Bueno, ¿alguna cosa más que quieras reseñar? El abucheo a Verstappen, por ejemplo, ¿no?
Muy feo. Recuerdo que una de las cosas que siempre ha presumido Hamilton, tengo la mejor afición, mi afición no abuchea porque a él le han abucheado, siempre es feo que se abuchee, dentro de que hay libertad de expresión, pero es feo abuchear a un piloto, sobre todo porque los pilotos de Fórmula 1, hay que recordarlo, bastante a menudo se juegan la vida. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué ha pasado? Que cuando ha ido a hablar después de la lucha por la pole, le han abucheado el público inglés. Se lo ha tomado muy mal Verstappen, a Verstappen se le nota todo. Ha dicho que le da exactamente igual, que bueno, que cada uno que opine lo que quiera, pero que a él le da igual y que él va a seguir a la suya y también no ve justo que le abucheen. Y Hamilton ha hablado de eso y ha dicho, nosotros tenemos que estar a más altura de lo que hemos visto, hablando en plural. Dice que su afición tiene que evitar eso y que él está en contra de los abucheos. Por lo menos ha estado elegante y es verdad que, bueno, desde luego... que ese es público, es lo que te digo, que dentro del público siempre hay bárbaros, y ese público que abucheaba hoy a Verstappen es el que aplaudió a rabiar cuando le estampó a 290 kilómetros por hora el año pasado Hamilton contra la valla. Hay que ver. Y eso desde luego, claro, hay que ser
de verdad, salvaje. Hay que ser salvaje, sí. Y la cantidad de noticias que genera la Fórmula 1, que es una barbaridad. Incluso, fíjate, si genera cosas y mola a la gente, que hasta Keanu Reeves estaba por ahí, te has cruzado con Keanu Reeves.
¿Me he cruzado con Keanu Reeves?
¿O te has esquivado a lo Matrix?
Sí, le he ido a dar la mano y ha hecho, uy, para atrás, ha ido para atrás, así, como a cámara lenta.
Que viene la bala de Carlos Miguel.
Sí, viene la bala. No, tengo que decirte que está a punto de decirle, oye, vaya churro la última de Matrix que has hecho, pero bueno, era poco elegante decírselo.
Oye, pues si le llegas a decir eso, grábalo, que quiero ver la reacción, ¿eh?
Pero vamos, es muy motero, sobre todo, ¿eh? Keanu Reeves estaba invitado por Aston Martin y ha disfrutado mucho con las carreras. Y la gente que no se preocupe, que no es que no se lave el pelo, es que tiene esa pinta, pero joder, pero
chale, Michael.
No le pasa nada, está perfectamente y limpio además.
Bueno, yo mira, para cambiar el tercio, solamente digo que mira, ayer vi, que no lo había visto todavía, la Maverick, la segunda, Tom Cruise, digamos, de Top Gun, sí. Y a mí me ha flipado, yo de verdad lo digo, no sé si... Mira, aquí me dice Asenjo lo mismo, ¿alguien más la ha visto? La gente
es que sabe lo que pasa, que no bien, hace películas chula, divertidas, hace películas chula, divertidas, que a veces hay que también dejarse de rollos y de pesadeces y hacer películas entretenidas.
Es lo que mola del cine muchas veces. El cine tiene que tener de todo y eso también. Bueno, un abrazo grande, Charlie Michael, ¿eh?
Abrazo, hasta mañana a las 4, venga.
Ya digo que quedan muchas cosas que contar. Por ejemplo, mañana hay otra gran cita deportiva y hay un gran protagonista que nos va a escuchar ahora y le vamos a escuchar a él.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.